peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Esperando ya que os habéis tragado bien el roscón de Reyes, ¿eh? Y habéis encontrado los 8.000 euros del premio del roscón este famoso de La Bañeza en León, que supuestamente es muy famoso y muy de León, os damos la bienvenida a un episodio más de Esta peli ya la he visto, este podcast en el que hablábamos de cine. No sabemos este año de qué hablaremos, si de política o de roscones de Reyes. Y estoy aquí con mi compañera Adriana Izquierdo desde Madrid, ¿eh? ¿Qué tal el roscón con de nata? ¿Bien?
Bien, me ha tocado un sable láser dentro.
Un sable láser amarillo, espero.
Sí.
Yo soy Samuel Rey desde Salamanca. Y en este episodio hemos pensado, vamos a hablar de algo que nos una. Y que hay cosa que más una que el odio. El odio une muchísimo, muchísimo más que el amor. Esto es así, por mucho que nos digan en las películas de fantasía y en ciertas franquicias. ¿De qué vamos a hablar, Adri?
Pues como habrán visto en el título, vamos a hablar de The Rise of Skywalker, Star Wars, el ascenso de Skywalker, que es el episodio 9 de la saga de Star Wars que acaban de estrenar. Y ya está. Y de eso vamos a hablar.
La acaban de estrenar, pero ya es como que, ¿sabes? Como que la estrenaron hace mucho tiempo. Porque se ha hablado tanto de la película que ya es como, mira, déjame en paz, por favor. Yeah. De hecho, estamos haciendo este podcast un poco en plan, ¿pero por qué tenemos que hablar de esto? Si ya todo el mundo lo ha dicho. Tenemos que poner aquí nuestros points, ¿eh? Nuestros two cents. Y decirlo.
Es muy importante que la gente sepa nuestra opinión.
Nuestra opinión es muy importante sobre esto. Además, viniendo con toda la expectativa que había al respecto y todas las cosas que habían ocurrido por el camino, porque claro, en las películas, en la producción de las películas de Star Wars, ha habido muchos incidentes de cambios de directores y guionistas, de cambios de fechas. Parecía que todo iba perfecto con The Last Jedi, pero bueno, parece ser
desgraciadamente, que... bueno, perdón, sí.
No, quería decir que parece ser que como todo fue muy bien en The Last Jedi, luego nos enteramos que los actores en realidad estaban como acojonados de la posibilidad de que Rian Johnson pudiera dirigir la última película del episodio, porque su forma de rodar debe ser un poco muy sui generis, ¿no? Entonces, pues eso, le encargaron a JJ, que dijo, Chris Terrio, vamos a hacer aquí el último episodio de Star Wars y dar el colofón a esta saga tan maravillosa. Y antes de entrar en detalle, quiero decir que yo estaba súper ilusionado. Digo, JJ vuelve, qué bien, con que repita lo que hizo en la primera y veamos aquí todo su potencial explotando lo dramático y su mirada de fan de la saga y todo esto. Pues mira, ya una cosa apañada nos va a quedar. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. Realmente y esta es un poco mi introducción a la película.
Lo que iba a decir que tristemente hay bastantes elementos extracinematográficos que tienen que ver con nuestro comentario de la peli, bueno, por lo menos con el mío, pero es que...
Vamos a hablar con spoilers, todo se ha dicho, spoilers por todos lados, porque si no, no tiene sentido esto, spoilers, así que si no lo habéis visto...
Claro, para eso hacemos este episodio aparte.
No tiene sentido que nos escuchéis.
Así que si le has pinchado pensando que íbamos a hablar así en genérico, pues no, fuera, venga, vete. Venga, adiós. Gracias por venir, ¿eh? Adiós. Pues eso, mucho elemento está cinematográfico. Yo la verdad es que con el tema de que cuando quitaron a Rian Johnson, a mí me cayó regular esto. Y mira que a mí me gusta JJ, pero me gustó tanto The Last Jedi. The Last Jedi es... bueno, perdón, que ahora se dice Jedi.
En nuestra época es tanto, era Jedi.
Claro, es tanto mi película favorita de todas las de Star Wars, de las Jedi, que me cayó regular. Pero bueno, como tú dices, tampoco me parecía mal cuando dijeron que iba a ser JJ, porque a mí el Despertar de la Fuerza me gusta con sus cosillas, pero me gusta y tal. Pero bueno, spoiler, sale mal. No creo que merezca mucho la pena, siendo una novena película, que es a la vez una tercera película de una saga, lo de contar de qué va, porque al final es lo de siempre. La resistencia está huyendo, intentando enfrentarse y derrotar a la Primera Orden, y con los Skywalker por ahí, y pasan cosas.
Pasan muchas cosas, uno de los grandes problemas de la película también.
Bueno... Venga, empiezo yo, y por empezar con lo que has apuntado así ahí, es la, para mí, absoluta falta de profundidad en cualquier cosa que intenta contar el ascenso de Skywalker, porque no hay eso, no hay profundidad, no hay desarrollo de personajes alguno, no hay, no digo que no, o sea, no, voy a decir que no hay trama, obviamente sí que hay trama, pero solo hay personajes hablando de lo que están haciendo o de lo que van a hacer sin profundidad ninguna, convirtiéndose en un y entonces continuo. Y entonces pasa esto, y entonces pasó esto, y entonces pasó esto. No sé, la película no respira nada de las cosas que realmente importan, las cosas más emocionales. O sea, una cosa que no quiero acabar todo el comentario comparándola con Los Últimos Jedi, aunque me va a ser muy difícil evitar hacerlo, pero tampoco me hace falta, si no quieres, que todo vaya sobre el desarrollo de personajes, ¿no? Y sus conflictos y todos los ideales que hay en la mitología de Star Wars, que es lo que hacía un poco el Rian Johnson. Tampoco hace falta, pero si pasan cosas que tienen profundidad, o sea, que tienen impacto dramático en los personajes y que los personajes tendrían que sentir cosas como muertes de amigos, es que no los deja respirar ni dos secuencias. Es alucinante, ni siquiera la propia secuencia está editada de tal forma que los momentos, las reacciones respiren. Es agobiante cómo va de una cosa a otra sin parar en ningún momento. Ah, me resultó muy frustrante esto narrativamente.
Sí, esto que comentas es probablemente lo primero que llama la atención y que he leído por ahí, he escuchado comentarios que parece que JJ ha querido hacer juntos la segunda entrega de esta trilogía y la tercera a la vez, como que empezando desde cero, intentando contarte una serie de aventuras que él a lo mejor quería divisar como que era el arco completo de los personajes, pero al mismo tiempo la película pasan muchas cosas que no tienen ningún tipo de efecto sobre los personajes o que no le dan suficiente tiempo como para poder desarrollarlo. Y a la vez, el único personaje que realmente podría decir que sí tiene cierto arco aquí, que es Rey, tampoco le da suficiente tiempo, pero bueno, da igual. El resto de sus personajes que hay alrededor son comparsas. Si tú lo comparas con la película anterior, incluso con la primera, veías claramente cómo Finn tenía un arco de personaje en el que ocurrían cosas, podía interactuar con otros personajes, pero tenía su línea muy clara. Poe tenía otra línea muy clara, solamente que fijase en la anterior, de saber, ¿no?, el sacrificio, el valor de sacrificio, el saber retirarse a tiempo, todo esto, que hay sacrificios que no tienen valor alguno.
Y el poner tema un del poco heroísmo en entredicho, claro, eso iba a decir, lo que significa ser un héroe.
El tema del heroísmo, ¿no? En fin, tenía más el rollo de su propia identidad y de encontrar valores por encima de sí mismos y de sus amigos. Rey tenía el tema de, pues esto, ir buscando su origen y qué es lo que quiere hacer con estos poderes que tiene y realmente qué se quiere construir a partir de ahí. Pero en esta es como un grupo de personajes que van a muchos planetas y ves la intención, porque ves la intención de hacer como una especie de resonancia respecto a la trilogía original de Poe regresando a ese sitio donde se encuentra con su pasado como contrabandista, que es muy Han Solo volviendo a la ciudad de las nubes con Lando Calrissian. Finn encontrándose con un Stormtrooper que también se había revelado como él y que se había negado a tal, para ver quién, pues eso, verse reflejado, pero tampoco exploran eso. O sea, es como, está la idea, pero pasa lo siguiente.
Eso es lo que todavía frustra más, que las ideas están ahí, pero la no las quiere desarrollar. El tema es que, siendo sinceros, eso también pasaba en El Despertar de la Fuerza, pero no se notaba tanto o entraba mucho mejor porque, al ser, entre comillas, de orígenes, entra mejor al ser una introducción. Al final ya solo el abrirte a ese nuevo universo, personajes nuevos, ver cómo comienzan estos personajes, obviamente es muy entretenida y había mucha... Bueno, en este caso sí que creo que había bastante fluidez entre todas las escenas, está muchísimo mejor contada, mejor editada, todo se desarrolla mejor, pero bueno, en el aspecto de profundidad de personajes, tampoco era de recrearse en ello ni de pararse en los momentos que yo pienso que son importantes para construir emociones y conflictos, pero sí que es verdad que eso, que al ser algo de orígenes, de estar conociéndolos, tenía esa ventaja y funcionaba bien. Pero aquí está en el lado opuesto, que es cerrar todo un arco de transformación que en algunos casos Rian Johnson lo había cerrado en la anterior o lo había dejado bastante, bastante enfocado para el cierre, pero es que no lo ha recogido en absoluto. Bueno, y en algunos casos no solo no lo ha recogido, sino que lo ha anulado por completo, como es el caso de Luke, pero... pues eso, es como, no, da la sensación de que, ya entrando también en temas de la edición, de que faltan escenas de por medio todo el rato.
Sí, ¿no te da la sensación de que en muchas escenas en las que estás entrando directamente en mitad de la acción, que como que falta una escena de transición todo el rato en esos cambios de
sí, sí. Es que me da la sensación de que tenían una película de 3 horas y le han metido tijera en lo que ellos han considerado que no avanzaba la trama y que no era ir a lo siguiente, y entonces han cargado todo lo importante. Porque cuando parece que se van a parar, en plan, yo qué sé, lo de... Bueno, ahora voy a dejar lo de Chihuahua para después. Pero sí que eso, es como me faltan secuencias de por medio. Y es... mira, una cosa que es básica con el guión es la agencia. Y que es algo que Rian Johnson tenía clarísimo en la película anterior. Tú, mira, por ejemplo, ahora que están de toda la gente, siempre hay esta corriente de ha habido una serie mega súper exitosa y todo el mundo quiere ser la nueva serie de este rollo, y en este caso ahora es Juego de Tronos. A mí en mi trabajo me llegan mucho la Juego de Tronos española, entre comillas. Y realmente, o sea, pongo este ejemplo que aunque sea no sea una película, pero porque creo que lo puede comprender la mayoría de gente, que es que ha sido una serie excelente en eso, en que sus personajes estaban construidos de tal forma que tú conocías las agencias de todos. Estaban claras, sabes por qué cambian o qué cosas pueden afectar a esas agencias, por qué. O sea, se crea una conexión con el espectador, se crea anticipación, se crea expectación, y la narración puede luego cumplir esa anticipación o darle la vuelta o no, y es estimulante seguir eso, es vital. La agencia es intención, es conflicto, es necesidad. Y en esta película, en El ascenso de Skywalker, no hay nada de eso. Los personajes van de un sitio a otro porque la trama dice que tienen que ir ahí, y en ningún momento sabes por qué están haciendo las cosas, qué es lo que les mueve, cuál es su intención, qué es lo que tal. Sí, está la cosa esta así como que sobrevuela todo, de la identidad, de la herencia, de la...
Pero eso, al mismo tiempo, penaliza la película porque es algo que ya habías visto en la primera película de JJ. Entonces...
Ah, no, bueno, sí, que dices que anula todo lo anterior, claro, en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Y sí, no, está claro que es como vuelve otra vez a la redención, al no sé qué. Yo, que a mí que la historia no se pare en momentos como la muerte de Chihuahua o el...
La muerte de Leia.
La muerte de Leia. O sea, la muerte de Leia, el enfrentamiento... Y o sea, ya incluso algo... Estos son personajes, entre comillas, secundarios, que puedo decir... Bueno, no lo perdono, pero puedo decir, ok. Bueno, Leia no es secundaria, pero bueno, entenderme. Dentro de la película está bastante de lado y en parte no hay que obviar que tienen el problema de que no tienen a la actriz, pobrecita mía. Y
pues entonces, no la pongas.
Ya, no, o busca otra forma. Sí, bueno, ahora también hablaremos de las
había maneras, había maneras.
Pero... Por ejemplo, el enfrentamiento entre Rey y Kylo Ren, que son en la absoluta columna vertebral de esta saga, y que lo que hacen con la conexión que tienen ellos dos, lo que están hablando, sobre todo en temas de identidad y de linaje y de herencia y todo esto con ellos dos, que se hablaba mucho en la película anterior... O sea, ¿no le interesa explorar eso? Es como la escena esta tan, además, tan potente visualmente que tienen ahí en el sitio este con las olas y demás. Es que lo tiran todo. Está todo tirado. Es como, venga, un enfrentamiento, entonces se dicen estas 4 cosas y lo tiramos. Entonces la tiene de esa conexión con Leia y también lo tiramos. Que me parece maravilloso porque realmente Kylo Ren, historia de redención que tiene, podría haber molado muchísimo porque bueno, pues tiene pues eso, toda la culpabilidad porque se ha cargado a su padre, toda la cosa de esta convicción de que él tiene el lado oscuro, está en su sangre, y Leia, que ya lo vimos en la película anterior, que es como su punto débil, es como la luz dentro de su herencia y de su cabeza y de su identidad. Y está todo tirado. O sea, la secuencia con Leia dura literalmente 10 segundos y no, o sea, no realmente no está explorada emocionalmente. O sea, la idea está ahí, todo esto que digo está ahí, pero no, o sea, no se explora. Bueno, y de hecho dedica más tiempo a una conversación falsa con su padre que con Leia, que es el personaje que realmente es el único Skywalker, que ya que se llama The Rise of the Skywalker, que es puro, porque una cosa que molaba de la película anterior era cómo ponía un poco en entredicho todas estas cosas de lo que significa ser Jedi, lo que significa ser Sith, la oscuridad, la luz, todo lo chungo que hay detrás de todas las cosas que hacían los Jedi, que en el fondo hacían, yo qué sé, cogían a chavales y se los llevaban de sus familias y les anulaban ahí, les engañaron a Luke, en fin, hicieron un montón de cosas bastante chungas y todo eso se pone en entredicho y luego llega este JJ y dice, no, estaba equivocado, todo esto no sirve para nada. Y tienes ahí a Leia como representación de todo esto y la anulan completamente, o sea, está todo como tirado. Y no lo entiendo, porque todas las ideas estaban ahí, pero es como que no le interesa, prefiere irse al siguiente pañum, que como que obviamente la parte de acción a mí me flipa, pero si no tiene toda la carga emocional que va detrás, es que no puedes vivir la acción de la misma forma.
No, claro, lo que pasaba con lo que comentas de Chewbacca y esos giros de guión que te va introduciendo, esos giros de guión de mentira, porque no afectan luego al estado de las cosas para nada, sí, y lo de Chewbacca es más sangrante, porque es como... Te hacen como una cortina de humo. Es que está en el otro transporte.
Claro,
y
es que lo de Chihuahua es que es el típico giro de guión absurdo que no te esperas aquí. O sea, porque otras cosas. Bueno, sí.
Claro,
sí.
Pero pasa también con C3PO que dice: le van a borrar la memoria. Ay, le van a borrar la memoria. Y luego, no, la tiene almacenada en R2. Es como todo el rato así. Todo el rato es. Pasan cosas que deberían tener algún tipo de profundidad. O al menos explorarla hasta que te vuelva al estado anterior, pero ni siquiera lo hacen. Entonces es como, ¿entonces para qué?
No hay continuidad emocional de ningún tipo.
¿Para qué me introduces todo esto si no vas a hacer nada con ellos salvo desviarte la atención durante un par de minutos? Y luego los personajes van a su bola. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y le pasa cuando se desvela. Bueno, hay que decirlo ya. Cuando se desvela lo de Palpatine... No me refiero a que esté vivo, que eso da para un script doctor master tesis de ¿me estás desvelando que Palpatine está vivo en el puto scroll de texto de la película? ¿En serio? Una cosa que debería ser como la gran revelación absolutamente impresionante a nivel narrativo, todas las consecuencias que podría tener, me lo pones en puto texto, los muertos hablan, ¿en serio, JJ? A mí eso me dolió. Que luego Ian McDiarmid es maravilloso como actor. O sea, es un actor que da gusto verle y se la está pasando estupendamente en la película. McDiarmid, porque es así. Y sus escenas son como de disfrutar ese mal absoluto y ese villano de opereta de serial que es al final lo que es. Pero joder, es que lo que hubiera molado desvelar en mitad de la película que está vivo y ver la reacción de los personajes. Pero claro, ahí tendrían que entrar en... que tuviese consecuencias reales algo de la película sobre el resto de personajes, claro, no le interesaba. Pero no, el tema de desvelar el linaje de Rey y que de repente le diga todo Dios, no, si yo ya lo sabía, si ya lo sabíamos, Luke lo sabía, yo lo sabía, era como, no, JJ, vamos a ver, ¿cómo te lo cuento?
Y además, más allá de... perdón.
No, quiero decir que esto es la consecuencia directa de haberse saltado una película porque no te interesa las cosas que exploran ahí, en lugar de recogerlas, como tú has dicho al principio, y construir lo tuyo sobre lo anterior, aunque tú tengas tus propias ideas que quieras introducir, pero tener en cuenta lo anterior para construir y no para neutralizar, para desdecir o para hacer respuestas directas a elementos extracinematográficos. Porque es que hay momentos en esta película que parecen respuestas directas a la audiencia y eso es muy triste.
Es muy triste y es muy... Bueno, ya que dices esto, iba a hablar otra cosa, pero realmente mira que tiene un montón de cosas que hace que lo que quieres anular lo anterior y lo que quieres contentar a cierto tipo de audiencia, pero realmente lo de Rose es para mí lo más sangrante porque es la respuesta más clara a la parte más tóxica de la audiencia, que es como puedo entender, entre muchas comillas el puedo entender, pero puedo entender que quieras anular ciertas cosas que han roto con la tradición de la mitología y volver a traer otras para continuar con el canon, ¿vale? Lo puedo entender desde lejos, pero es que esto no es contentar a los fans de una mitología que tiene muchos años, bueno, tiene décadas de historia tal, y quieres ser fiel a eso porque también a ti te... lo que sea. Es que esto es contentar algo está cinematográfico, tóxico, darle legitimidad y luego encima, que no voy a entrar mucho en ello, vamos, no me interesa, pero se han estado justificando, echándole la culpa a que las escenas que las tenía con Leia, pero claro, como ya no podían tener a Leia, no sé qué, es como, tíos, Leia murió antes de que se estrenara la película anterior. No habéis tenido tiempo todo este tiempo para escribir el guión y realmente saber lo que queréis contar, o sea, tanto con Leia como con Rose, si es lo que decís es verdad, que no me lo creo.
Pero es que además han metido a personajes nuevos, han ido como acumulando... el cameo de Dominic Monaghan, claro, que a mí me sacó por completo de la película, a mí decir, también, porque parece que viene de, ¿sabes?, de vacaciones
y tiene el mismo metraje casi que Rose, ¿sabes?
Y te meten también a Lando, que también no, realmente sí es un personaje muy querido por el fanbase y todo lo que tú quieras, y es muy icónico, pero tampoco pinta nada en la película más que cuatro frases y ya está, y recordarte cosas de la trilogía original. Pero quiero decir, bueno, que el personaje de Rose Tico era un personaje construido desde cero en la anterior película, que tenía una relevancia crucial
y que simbolizaba cosas,
claro.
Pero es lo que decía en el episodio anterior cuando hablábamos de lo de la nostalgia. Es que esto, la nostalgia aquí y la referencia y el apelar a estas cosas es la peor entendida, a mi parecer. Es que al final, yo qué sé, tiene ideas, tú lo has dicho, el Lando, bueno, por ejemplo, lo de que salga la nave, no sé cuántitos, ese tipo de detalles pues los puedo entender, pero al final, por ejemplo, en la película anterior se habían cargado a, ¿cómo se llamaba? ¿Snoke?
El líder Snoke, sí.
Pues, y de repente no había señor oscuro en la historia, ¿no? Estaba Kylo Ren y toda ese burruño de emociones que tiene dentro y demás. Bueno, podía haber molado que hubiesen continuado a partir de ahí, pero bueno, resulta que en la cartela te enteras que ha vuelto el gran Palpatine y no sé cuánto, y venga, ella es la hija de Palpatine, a pesar de que toda la película anterior iba de que...
La nieta, perdón.
De anular todos esos linajes y democratizar un poco la fuerza y todo esto. Pero bueno, venga, ok, es una elección. No voy a criticar eso porque es lo que han decidido hacer y contar. No me interesa, o sea, me parece más interesante en la otra exploración, me parece más rico y me parece que aporta algo nuevo a la saga, pero bueno, cada uno tiene su visión de las cosas. Pero es que yo ya aquí, ya no sé, ya solo por las... Tiene poderes porque es nieta de Palpatine, pero luego a la vez la película quiere contarte que la sangre no importa, pero en su naturaleza se supone que es mala, pero sus padres realmente lo que te están contando es que hicieron todo por protegerla. Yo no sé, me parece todo completamente incoherente y esa incoherencia es resultado de que quieren meter las cosas estas, recuperar cosas anteriores con calzador solo por el mero hecho de recuperarlas, sin ningún contexto y sin ningún sentido dramático.
Sí, te da juego para crear unas imágenes súper potentes, sí. Eso sí, no, y simbólicas y maravillosas. La iconografía de Star Wars es una cosa muy bestia y aquí lo explotan con un diseño de producción súper espectacular, muy bien. Pero es lo que tú dices, de una saga que parecía que tenía una progresión natural de enviar este relato al futuro, renovarlo, al final JJ lo ha cerrado sobre sí mismo y nos encontramos al principio de todo. Nos encontramos otra vez... No, tú eres súper poderoso porque eres hijo de Anakin Skywalker, ¿no? De la primera película, un poderoso guerrero Jedi que fue matado por Darth Vader, y aquí nos encontramos con un intento de hacer una especie de reverse Luke Skywalker, ¿no? Eres poderoso porque eres nieta de Palpatine, pero eso, tus decisiones no te sus decisiones no son las tuyas y bla, bla, bla. Pero es que hay una contradicción enorme respecto a lo que estaban haciendo ya el propio JJ en la primera película, la que era... cuando te presentaban al Kylo Ren, ¿no? Que era como el reverso oscuro de sus padres. Ya había ahí un equilibrio de fuerzas entre el oscuro en la oscuridad y la luz entre Kylo y Rey. Y luego se sacan de la manga esto de la diada de la fuerza. El poder de dos, no sé qué. Es como... Vamos a ver, esto, y no quiero explayarme, pero esto como un montón de cosas en la película, de los caballeros de Ren.
¡Ya!
Gente que va de negro y
lo
no
trae
habla.
Para nada.
y luego te lo van a explicar en un cómic. Entonces, ¿para qué me los enseñas entonces? Si no hacen nada salvo enfrentarse a Kylo al final, que podía ser cualquier masilla de videojuego de rol enfrentándose contra ellos. Ya habíamos visto a unos guardianes Sith en la anterior película o algo parecido. ¿Qué sentido tiene traerte a los caballeros de Ren que no te han explicado de nada y que solamente están ahí porque mola el vestido? Es que tampoco... y eso pasa con muchas cosas en la película. Es decir, el personaje de Zorri Viris que hace Kerry Russell, pues a mí me moló. Es cierto que no aporta nada a la película, pero a mí me moló tal cual. Pero claro, si lo vas a presentar en esta película y traerlo desde lejos solamente para que sea un aliado más en la batalla final... ¿En serio? ¿Me estás personalizando eso cuando luego hay otros mil cameos, incluso traídos de la saga original? ¿Me traes un cameo que sí, que aplaudirán mucho los fans más pata negra? Pero ¿a mí qué me aporta que en la última película de esta saga me estés revolviendo a los mismos elementos de las películas originales y al final la conclusión sea que sudo de mis padres y me voy a llamar Skywalker y voy a vivir en un planeta desierto? Un planeta desierto que odiaba cuando se era Jakku, pero ahora está Twin.
O sea, no, en serio, ¿eso qué puto sentido dramático tiene? Tienes un personaje que coge un apellido de dudosa tal, y en lugar de... Pues, lo bonito que hubiera sido que se hubiera cogido el apellido de Organa, sobre todo cuando...
Solo, incluso. Tendría hasta
o solo, sentido. Sí. Pero es que no se ve mucho porque, claro, no pueden ponerlo, pero te dan a entender que ha pasado un año ella entrenando con Leia. Y Leia ha sido como... Es cierto que que Rey estuvo con Luke entrenando unos meses en la isla en la película anterior, pero en esta peli te muestran que ha estado con Leia y Leia ha sido su mentora y Leia es realmente la única de los Skywalker que es pura luz y que ha luchado siempre ahí por la democracia y y siempre está ahí en la resistencia. Habría sido tan bonito y tan consecuencia dramática real de lo que se ha contado del personaje, pero no, se lleva los sables láser a enterrarlos en un sitio que las dos personas de los láser odiaban. Y se coge un apellido, no sé, no, es que me...
No tiene sentido, o sea, no tiene nivel sentido. De discurso y temático de la película, es un final que no tiene ningún tipo de sentido. Y es algo que se nota mucho, o sea, quiero decir, sobre todo, yo no quiero entrar a analizar elementos de mitología y tal, si tiene sentido en ese aspecto, no. Solo quiero entrar a analizarlo eso, a nivel de la propia película y de las películas anteriores. Es un poco absurdo, por querer ser fieles, digamos, a la tradición de la propia saga, entran en contradicción con ella. Es un poco... Pero bueno, sí, que es eso, que a nivel dramático en la película no tiene sentido, no tiene sentido a nivel temático y ni a nivel del personaje. Es como, al final me estás diciendo que ese personaje que conocemos solitario, intentando sobrevivir en un planeta desierto, vuelve a ese planeta... ¿Y qué va a hacer? Al final es un cierre que es un cierre de mentiras, un cierre de... No sabemos absolutamente nada de ese personaje en ese momento, en el futuro en el que está entrenando esos sables láser. ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver a entrenar Jedi? Porque era uno de los grandes claves, o sea, con esos poderes, en la anterior película decías, bueno, ¿qué hará con esos poderes? Hará algo, ¿no? Aparte de ser superpoderoso y de inspirar a una nueva generación, se supone que eso tiene unas implicaciones. De hecho, en la anterior película era el gran conflicto de seguir con la tradición de los Jedi o no. Y hay una definición clara en sí, pero, sí, vamos a seguir, pero... Y en esta película llega el final de la saga Skywalker y tú no sabes qué ha pasado con los Jedi. Eso es algo, y sobre todo, ignorando el tema de esa democratización de la fuerza, que es una democratización de la fuerza un poco de mentira, porque el tema de que haya personas sensibles a la fuerza no implica que sean todas Jedi o Sith, ¿vale? Es una cosa que nunca nadie ha dicho en las películas, o sea, que la gente que ha dicho, no, claro, es que tiene que ser un Jedi o tiene que ser hija de Skywalker, no sé qué, para tener poderes, entramos en el tema... De, claro, la fuerza es muy poderosa en su familia porque tiene midiclorianos en sangre de las precuelas. O sea, me estáis reivindicando las precuelas de George Lucas que tanto odiabais para justificarme cosas de esta última película, en serio. Pero sí, es todo así, ¿no? A nivel, esta es una película que a mí me parece que eso, a nivel de estructura es terrible y que todo lo que me gusta de las películas de JJ, que era cómo maneja los personajes, lo bien que integraba lo dramático con... una película de acción y aventuras que a lo mejor podía tener sus deficiencias en algunos aspectos, pero compensaba con creces con lo que mejor sabía hacer. El problema es que en esta película lo que mejor se le da hacer a JJ Abrams yo no lo veo. Incluso en lo visual, en momentos que no son de batallas, no lo veo.
Incluso en la parte de acción, que dices, pues al final ha priorizado pues la cosa más de trama y el generar situaciones de acción y demás. también está hecho a base de retazos. O sea, no se me olvida todavía cómo me quedé en plan con el culo torcido en esa secuencia al final, en la batalla final, cuando de repente ves como los caballos estos raros, no sé cómo llamarlos.
Sí, no me acuerdo el nombre.
Empiezan ahí a correr por encima de los de las naves destructoras estas, que tampoco sé si se llaman así, pero bueno, perdonad que no tenga el lenguaje adecuado, que son tienen esa superficie y tal. Y como idea, como imagen, me parece muy potente. Pero es que lo que hace JJ es, tengo esta imagen, quiero ponerlo, y no está ni construido por delante, ni luego sale más por detrás. Está puesto ese momento, ese plano, y que a él le gusta y le parece espectacular, y es verdad que pues puede tener potencia, pero como no viene de nada ni va a nada, pues se queda ahí suelto y no te genera, o sea, no hay ni siquiera la continuidad emocional con el espectador del espectáculo, existe, y como esto todo el rato. Entonces es que es todo tan inconexo que es que ni siquiera por la parte del entretenimiento. Personalmente, me parece. O sea, que obviamente no me aburrí porque estaban pasando cosas todo el rato, pero cuando llegas a ese clima tan potente, yo estaba completamente y absolutamente desconectada de la película. Aparte de porque, en cuanto a discurso emocionalmente y demás, no entendía nada, me parecía todo incoherente, estaba completamente desconectada de lo que me estaba contando. Ya llegaba hastiada de todo lo que había pasado en las 2 horas anteriores.
Sí, a mí me pasó algo parecido, ¿no? Y ya no es cuestión de compararla con la anterior, simplemente porque ya digo, soy súper fan de JJ, sí. Y esperaba al menos ver lo que mejor se le da a él, y esperaba, bueno, con que sea como la primera que hizo, ya me vale. Pero cuando ves realmente que hay como una especie de intención perversa detrás de la película, entonces ya pasé un poco por esos estados emocionales de cabreo durante la película en algunos momentos.
Bueno,
y ya la frustración y la tristeza final es decir, ¿en serio has llevado hasta el final esto por no asumir lo que había hecho el anterior director, ¿no? Evidentemente aquí el responsable final no es JJ, ni el guionista, porque está por delante los intereses de la productora.
Seguramente sea mi amiga, ¿cómo se llama? Catherine Kennedy.
Claro. Eso hay que decirlo. En cuanto a las decisiones narrativas e intenciones, pero en cómo está hecha la película... Sí que se le puede toda la responsabilidad del mundo, porque creo que ha complicado las cosas mucho más de lo necesario para llegar al mismo punto al que podría haber llegado de una manera muchísimo mejor elaborada y tratando mucho mejor a los personajes y tratando mucho mejor la mitología que quiere desarrollar. Lo has complicado todo, lo ha llenado todo ahí de un barroquismo de aventuras, creyendo que eso puede sustituir al otro, y no lo sustituye en absoluto. O sea, me ha parecido a veces como John Carter, ¿sabes?
A ver, es que esto lo que dices, es barroca, la edición no fluye en absoluto, está todo completamente inconexo, no hay ni sentido, ni coherencia, ni profundidad dramática, ni emocional. No hay consecuencias para las cosas reales, consecuencias reales, quiero decir. Es nostalgia por nostalgia, muchas cosas que recuperan de cosas anteriores de la saga. El hecho, además, de que un estudio tan grande como Disney, tan importante como Disney, sucumba a las presiones de los trolls más racistas y sexistas de internet, además.
Y encima, me parece... en la semana anterior al estreno de la película, ya echando mierda a la película anterior.
Sí, sí. No, a mí esto me cabrea real, porque ya al margen de todas las otras cosas, es que esto, por mucho que sea algo extra cinematográfico, me parece tristísimo y lamentable. Y ya está. Es que no... No tengo nada para salvar la película, salvo que todas las ideas están ahí, lo que pasa es que están todas desperdiciadas, y sí que tienen momentos visuales muy chulos. Lo que pasa es que el montaje y la edición, un poco como está construido, no le hace ningún favor a todos los momentos visualmente icónicos que consigue generar en algunos momentos JJ, pero como están en ese contexto de deslavazado de todo lo demás, pues es difícil que tomen la potencia que podrían tomar. Pero, en fin, no sé.
Se puede decir que no nos ha gustado mucho.
No. Y no me hagas hablar del beso final, pero no vamos...
¿Puedo?
No vamos a entrar. Let's not do that. Bueno, y también no lo hemos dicho, que bueno, lo hemos mencionado, pero en la lista de cosas introduciría específicamente en temas de guión todos los señuelos argumentales que hay constantes, que es muy frustrante, porque para el décimo señuelo tú ya dices, pues ya no me creo puto nada en esta película, porque nada tiene consecuencias. Pero bueno, he salido bastante cabreada, sobre todo porque salí tan flipada de Los Últimos Jedi, pero tan flipada con todos los personajes, que ha sido una decepción total, la verdad. Pero bueno. No sé, ¿tú quieres añadir algo más?
Pues menudo bajón, ¿no?
Menuda bajona aquí en este momento. No sé, que nos escriba, escribidnos. Yo sé que habrá muchos que nos estéis escuchando que estáis diciendo, ¿pero qué dices?
Seguro.
La políticamente correcto y estas cosas, pero yo qué sé, escribidnos, insultadnos. Estamos dispuestos a debatir educadamente.
O no.
O no, pero tenéis ahí todas nuestras métodos de contacto para que hablemos de esto si queréis, que son, Ramón, recuérdanoslo.
Sí, un email que es entrada@estapelialavista.com. Estamos también en Twitter en @pelivista, si no nos han bloqueado esta semana la cuenta. Esto va a ser el chiste recurrente, lo siento. También tenemos el blog estapelialavista.com, donde podéis poner comentarios, y también estamos en iVoox y en Google Podcast y en Spotify y en todas partes. Ahí están todas las formas de suscripción y también una lista de deseos de Amazon y un enlace a Ko-fi para que nos invitéis a un café o bueno, lo que sea, que la bebida popular en Tatooine, que parece ser el sitio de moda en el que van todos los Jedi molones, van a Tatooine tarde o temprano a pasar el rato, así que nos podéis enviar también el equivalente. Y hasta aquí ha sido todo en este episodio dedicado. No hemos despotricado tanto como tenemos cosas guardadas, se nota.
Yo tenía, o sea, y además tenía...
Pero lo mejor cine, dejarlo aquí.
Me apunté cosas de detalles de la trama, pero bueno, tampoco es plan de recrearse. Realmente yo ya tengo desde en los dos podcasts en los que hablo, desde hace un par de años o así, tengo una máxima, y es que si hay algo que no me ha gustado, no hablar de ello directamente, porque qué sentido recrearse en lo chungo. Pero no sé, me parece...
No hemos hecho un peli sin piedad porque no. Pero nos hemos moderado, hemos madurado como personas, sí. Se nota.
Pero sí que a mí sí me apetecía hacer esto de ponerla en perspectiva, sobre todo eso, dramáticamente, a la película, que es al final lo que... Porque luego, al margen de todas las nostalgias y las historias, es que... En fin, bueno, no, ya empiezo, ¡venga, adiós! ¡Cuelga, Ramón!
Hasta la próxima.